Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludarlos, como cada episodio, y evidentemente también me da mucho gusto saludar a mi querido Sergio Negrete. Sergio, bienvenido.
Ay, gracias, Pau. Uy, ya sabes, el gusto de la semana, estar en Cuentas Claras contigo. Y pues arrancamos, ¿no? Ahora sí que otro tema, otra semana, otro tema.
Así es, y creo que, bueno, el deterioro, digo, entrando en materia, el deterioro financiero, pero también de la operación de Pemex, ha sido una constante no solo de los últimos meses, en realidad ya pues son varios años los que hemos visto cómo se va deteriorando la situación. Y prueba de ello, pues fueron los resultados presentados al cierre de la semana pasada que revelan pérdidas anuales de más de 481 mil millones de pesos. Evidentemente, estamos frente a una situación compleja para la empresa paraestatal, pero realmente, Sergio, ¿Pemex es un barril sin fondo o ya estamos llegando al límite?
El límite lo pasamos hace mucho, en mi opinión. Digo, no hay manera, y de hecho, yo, bajo ciertos parámetros, podemos argumentar incluso que Pemex está quebrado desde el año, te va a parecer curiosísimo esto, 2014. A partir de 2014 es cuando se profundiza mucho el abismo entre pasivos y activos de Pemex, pasivos totales y activos totales. Mucho por las pensiones, obviamente también hay mucho por la deuda. En 2013 esa diferencia era 1.1% del PIB. En 2014 pasa a ser 4.4% del PIB. O sea, se cuadruplica. Ahí es donde ya uno dice, híjole, ya creo que este es un camino sin retorno. Y se profundiza. Ahorita, si quieres una adivinanza, y esto realmente, esa adivinanza, yo creo que ahorita es 11, 12 puntos de PIB. La diferencia total, total absoluta de entre pasivos y activos de Pemex. O sea, es una cifra estratosférica, más o menos ponle 2.5 billones de pesos. A esto hay que ir agregando las pérdidas recurrentes, y está incluyendo esta de los 481 mil millones, la que acabas de apuntar, que hay que decir es 38% superior a la del año 2019. Entonces, no es solo que el agujero se está haciendo más grande, es que ahora sí que estamos cavando cada vez más profundo. No hay arreglo, no se ve perspectiva de que las finanzas de Pemex mejoren. Ahorita con un precio del petróleo ligeramente superior, pues algo podrá ayudar, pero es una empresa que está totalmente hundida y podemos, de hecho, reitero, adjudicarlo a sexenios anteriores. Yo creo que, de hecho, las malas apuestas, sin saberlo plenamente, empezaron con el sexenio Fox. O sea, esperando reavivar la producción, quiero decir. Lo intentó Fox, medio la estabilizó. Lo intentó Calderón, medio la estabilizó, pero también había caídas entre medio. Lo intentó Peña al principio. Peña sí se da por vencido los dos últimos años de su sexenio. Y lo empieza a tratar de enderezar. ¿Enderezar qué es? Achicar, dejar de refinar, dejar de explorar para que lo hagan privados. Pero por desgracia volvimos a la senda de Pemex tiene que recuperarse y tiene que restablecerse y tiene que ser de nuevo palanca de desarrollo nacional con este sexenio. Y pues entonces, y no hay manera, ya la herencia recibida era demasiado maldita, vamos a llamarlo así, y pues no hay cosa buena que se pueda hacer con algo malo, pero lo malo es que aquí se está empeorando cada vez más y seguirá empeorándose. Entonces Pemex está quebrado y pues cada día que pasa está cada vez más quebrado.
Sí, la realidad de las cosas es que el panorama es, por donde queramos verle, sumamente complejo para esta empresa del Estado. Y de alguna forma, como bien apuntas, pues para otros sexenios o para otros presidentes, pues la apuesta, digamos, les había salido relativamente bien porque el precio del petróleo todavía jugaba a su favor. Apuntabas que sí, la producción pues había caído ya con las diferentes administraciones pasadas, pero pues bueno, los precios como sea eran todavía un comodín o un salvavidas para pues en materia, digamos, de venta para el gobierno mexicano. Pero, pues bueno, todos vimos el episodio que ocurrió el año pasado en torno a pues esta caída estrepitosa en el precio del barril. Y si bien hoy está pues por encima de los $60 por barril, pues de alguna u otra forma la situación puede ser insostenible en el precio por mucho tiempo, pero también otro de los aspectos que puede o que debe perjudicar seguramente a Pemex es que pues el tema de la producción. En realidad la apuesta ha sido muy clara y pues parece que no es necesariamente la correcta. No sé si valga la pena la analogía, pero pues cuando una empresa va mal y se producen, digamos, o se generan diferentes productos y se ve que uno de ellos ya no está pues generando o siendo atractivo para el mercado, lo más normal sería que se dejara de producir. Y si no se puede dejar de producir en ese momento, pues bueno, por lo menos tratar de achicar un poco la producción para volverse más eficiente en aquello que sí deje, ¿no? Y me parece que la apuesta de Pemex es todo menos esto.
Absolutamente, porque es producir a como dé lugar y es refinar a como dé lugar. Y aquí sí los costos no le importan al presidente, es bastante obvio. O sea, hay cosas muy, curiosamente, para un presidente tan conservador en lo fiscal, tan pichicatero en el gasto público, en muchos otros aspectos, ya no hablemos de niños con cáncer, de vacunas, de cuestiones educativas, de, o sea, y esto lo vamos a reiterar siempre, donde debería estar el dinero público, ahí no, ahí se resta, ahí se quita, se cancelan fideicomisos y en cambio se va a la refinería, al aeropuerto, ya sabemos, ¿no? Pero el gran proyecto es que siempre se habla, ¿no? Del aeropuerto, la refinería, ¿cuál es el Tren Maya? Se me está olvidando, Pau. Siempre se habla de esos tres y creo que se olvida siempre el cuarto, el que está siempre ahí y ahora sí que es el elefante en la habitación, Pemex. Pemex como un todo, no Dos Bocas, sino Pemex como un todo. El costo es astronómico, pero está la obcecación de la apuesta por el petróleo. Tenemos, como decía Gabriel Said de José López Portillo, un presidente apostador. Este llegó a apostar las fichas, pero a una estrategia claramente perdedora. Quizás si hubiera ganado López Obrador la presidencia en 2006, creo que ahí hay algo, por cierto, de esto del rencor histórico que tiene de esa derrota muy estrecha, pero derrota al fin y al cabo que sufrió en 2006, con el precio del petróleo muy elevado, sí, pues quizá la apuesta hubiera tenido ciertos visos de credibilidad. Todavía hasta el año 2011 Pemex tuvo patrimonio positivo, este patrimonio al que yo me refería hace un rato, los pasivos menos los activos. Pero ya el hundimiento fuerte se da a partir efectivamente de la caída del precio del petróleo fuerte a partir de 2014, precisamente. Ahí es donde ya se ve que no hay manera. Entonces, lo que quizá hubiera sido, vamos a llamarlo creíble, una estrategia todavía plausible en el año 2006, 2007, porque de hecho lo intentó Felipe Calderón. Aumentó también la inversión a Pemex, aunque no quizá al grado que lo hubiera hecho un López Obrador, pero no ahora. O sea, no, y no menos en un mundo que ya transiciona con toda la claridad a energías verdes, un mundo ya totalmente enfocado a la eólica, a la solar, y con México proclamando el combustóleo y el carbón. Pero hay que decirlo, ¿por qué el combustóleo? Porque es un producto de la refinación de Pemex. O sea, que CFE, de que Comisión Federal de Electricidad compre combustóleo, es una manera ya de ayudar a Pemex. Tenemos un círculo vicioso energético en que no importan los costos, no importa la contaminación, con tal de tratar de lograr el sueño presidencial, que es absolutamente inalcanzable. Pero parece que todo el mundo lo sabe, excepto el que está soñando, en este caso en Palacio Nacional.
Oye, Sergio, pero dices ayudar a Pemex, pero ¿qué tanto es ayudar, digamos, apostándole, por ejemplo, al combustóleo, cuando en realidad pues tienes pasivos impresionantes y que prácticamente hace falta una vida para poder cubrirlos? Estamos hablando de una deuda de 113.200 millones de dólares, más todos los pasivos laborales que pueda tener. Y aún así, digo, ya el gobierno mexicano el año pasado vimos cómo se le hizo una serie de beneficios o de apoyos fiscales dólares a la petrolera. Estamos hablando de aproximadamente 3.500 millones de dólares y se espera además todavía que este año exista una inyección de capital adicional más todos los otros beneficios que se le puedan hacer en materia de impuestos. Y todavía hace unos cuantos días el presidente señalaba que se hará cargo el gobierno de la deuda de Pemex. En realidad, ¿esta ayuda es algo que pueda pesar sobre todo el panorama, digamos, o sobre este gigante o esta bola de nieve a la cual se enfrenta la empresa petrolera?
No, no, porque ya la bola de nieve es demasiado grande. No es que absorba. Una cosa es absorber a los que dejaron de pagar electricidad en Tabasco porque así lo incentivó el ahora presidente desde hace muchos años y ahora está pagando ese pato que no ha podido ahora ya con él, porque claro, la gente de Tabasco ya se acostumbró a no pagar la luz. Pero entonces esa bola de nieve, pues esa deuda tabasqueña la absorbes. Digo, es muchísimo dinero, pero bueno, es algo finalmente dentro del alcance del presupuesto federal. Pemex es un monstruo. No hay manera que tú lo puedas absorber sin que te contamine. Y eso es lo que eventualmente va a ocurrir. O sea, la deuda mexicana, la deuda del gobierno federal, se va a ver contaminada por la deuda de Pemex. Y las finanzas de Pemex van a afectar la perspectiva de todo el gobierno federal. No, 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 es demasiado grande el bocado que tendría que echarse el gobierno como para que no le haga daño. No hay forma, no hay forma de evitarlo, excepto que hubiera un giro en redondo tan brutal que no va a ocurrir. Volver a la inversión privada, volver a las subastas también para empresas internacionales, que Pemex se asociara con otras empresas. La idea peñista no era mala. Es decir, que Pemex se asocie con quien tiene la tecnología, tiene recursos y lo que se llegue a sacar de dinero que nos sirva para impuestos. Ahora el gobierno ha cambiado mucho la cantaleta y es, bueno, Pemex paga muchos impuestos, le estamos regresando solo una parte de esos impuestos en la capitalización que acabas de mencionar. Eso es cierto, es absolutamente correcto. Pero la teoría era que Pemex iba a pagar cada vez más impuestos, o sea, iba a hacerse palanca de desarrollo del país, no un lastre de desarrollo del país. Y finalmente eso es lo que es y lo que seguirá siendo. Entonces el sueño literal, el sueño guajiro presidencial de un Pemex fortalecido y ariete vanguardia de la soberanía nacional es humo. El humo como el que ahora producen las generadoras de electricidad con combustóleo. Eso es lo que acabará haciendo Pemex. Y contaminando de una manera impresionante pues a su principal, bueno, pero no principal, a su único accionista, el gobierno federal, y por lo tanto a todos, absolutamente a todos nosotros.
Sí, es que tal vez no se alcanza a dimensionar esta cantidad de ceros que implica la deuda de Pemex, pero más allá de dimensionar la deuda, el hecho de que tengamos que pagarla, y no es como que nos vayan a hacer una tanda para Pemex o una serie, digamos, de vaquita para poder cooperar con Pemex. Evidentemente no va a ser así, pero en realidad lo que va a suceder es que el gasto que se pudiera destinar a cualquier otra cuestión, pues en definitiva va a terminar utilizándose para rescatar una empresa que prácticamente parece que no tiene manera de ser rescatada. Por ahí leía una pregunta o un debate en redes sociales, y si cerramos Pemex y vendemos todo lo que pueda venderse, Sergio, ¿es válido este planteamiento o este debate que surgió en redes sociales?
Por supuesto, digo, sería lo deseable. De hecho, obviamente tienes que absorber pensiones, pero como cualquier empresa que pierde dinero, me acordaste ahorita, mira, toda dimensión guardada, por favor, cuando se plantea la privatización de las siderúrgicas, Lázaro Cárdenas, Las Truchas, etcétera, le preguntan al entonces secretario de Hacienda cuánto dinero espera obtener por ellas. Y contesta Pedro Aspe, dice, ya con que no me cuesten 200 millones de dólares al año, ya eso es ganancia. Como diciendo, las regalo, pero por favor, o sea, que ya no me cuesten. Entonces, aún Pemex no hay manera de lograr eso, o sea, de lograr un resultado neto positivo. No, el neto tiene que ser negativo, pero sí puedes, pues, vender pedazos, y ya, sobre todo, cerrar la sangría, cerrar la herida por la que está manando tinta roja a raudales, y que es lo que empezó apenas en sus últimos 2 años Peña Nieto, por ejemplo, dejando de refinar. Decía, la refinación pierde dinero a carretadas, pues dejemos de refinar. Y vino entonces el escándalo: ¿cómo es posible que siendo un país petrolero importemos gasolina? Bueno, pues es que sucede que hay quien refina la gasolina y sí gana dinero. Son 43 refinerías a lo largo del Golfo de México, nada más que están del lado de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues comprémosles a esas refinerías y dejemos de operar lo que, por las razones que sean, sindicato, tecnología, errores burocráticos, administrativos. Yo no sé qué llevó a Pemex Refinación a hacer otro agujero negro de pérdidas financieras. Pero pues la única manera de cerrarlo es dejando de refinar. O sea, es una paradoja brutal. Entre más refinas, más pierdes. Entonces, bueno, pues cierra esos agujeros. De que de todas maneras vas a salir perdiendo, sí. De que te vas a quedar con un lastre, sí. Pero al menos ya dejas de cavar. O sea, el agujero está muy grande, pero ya no lo haces más profundo. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, cavando cada vez más profundo.
Sí, pero ¿estás de acuerdo que se antoja sumamente complicado que en una narrativa como la que ya hemos visto, pues podamos pensar que se dejaría de pues producir o que simplemente dejaría de funcionar una empresa tan emblemática como ha sido Petróleos Mexicanos, aun cuando a todas luces pues es este barril terrible sin fondo, que la caída cada vez se vuelve más estrepitosa, más profunda, pero la narrativa en definitiva pues está muy lejos de entender esta pues gravedad, digamos, y lo complicado es eso, que no estamos hablando pues de dinero de un privado que invirtió y pues bueno, ya será su decisión o decisión del presidente si tira o no su dinero, porque no es su dinero, al final es dinero pues de la nación, y que rescatar a una empresa, y digo o cito rescatar entre comillas, porque pues me parece que no hay forma, pues se vuelve una situación pues mucho más compleja y que por más que se le inyecte, no va a funcionar. Y por otro lado, se nos presume que se están haciendo ahorros dejando de contratar a la calificadora Fitch Ratings, y se nos dice que 350 mil flamantes dólares son los que se van a ahorrar en este contrato que ya no se llevará a cabo. Y estamos hablando de 7.3 millones de pesos contra pérdidas tan solo del año pasado, que ya comentábamos, de 3.540 millones de dólares. Es decir, la lógica es más ilógica que nada, y pues parece que no hay cambio al respecto, Sergio.
No sé cuántos segundos de pérdidas de Pemex se necesitan para pagar lo de Fitch. Sería cuestión de calcularlo. Yo supongo que es en segundos nada más. Quizá unas horas de pérdidas de... No. Con minutos quizá. Pero, y aparte, lo que implica el dejar el contrato con Fitch. Fitch era el que peor califica la deuda de Pemex, el que la tiene clasificada como bono basura, junto con Moody's. Entonces la selección aparte pues parece, digamos, mañosa. Pero aquí vino la ironía de que Fitch contestó casi inmediatamente que iba a seguir analizando la deuda de Pemex. O sea, va a seguir emitiendo calificación aunque no se le pague. Y pues eso ya está absolutamente fuera del control del gobierno. No sé si quisieron tapar el sol con un dedo. No lo sé, francamente. Incluso ahora pueden gritar y presumir que se ahorraron 350 mil dólares porque de todas maneras Fitch va a hacer la chamba. Bueno, pues sí sería correcto. Pero definitivamente el hecho es pues que la deuda de Pemex, los bonos de Pemex se van a seguir pues desvalorizando, llamémosle así. Lo que tienen atrás es muy simple, es el gobierno federal. Si no existiera la garantía del gobierno federal, que existe de manera implícita, no es explícita, entonces, bueno, esos bonos serían ahora sí que mucho más basura de lo que ya son en términos de calificación. Y pues esa es la dirección. Y reitero, el gran peligro ahora es que contaminen. Cuando se habla de que México puede perder el grado de inversión, generalmente se habla de solo una cosa, y es Pemex. También es el bajo crecimiento, las finanzas públicas como están, la política económica tan estatista y tan tanto que rechaza a inversionistas extranjeros en varios rubros. O sea, son muchas cosas, pero Pemex juega un peso enorme en, ¿quién iba a decir?, la posibilidad este año, el próximo, de que la deuda mexicana pase también a ser clasificada como especulativa o como se conoce popularmente, no es un adjetivo que yo esté utilizando, se usa mucho junk, basura, en los mercados internacionales de capital.
Claro, y con las consecuencias que yo traería, evidentemente, pero que de alguna forma no se ponen quizás sobre la mesa o podrían parecer lejanas cuando pues todo apunta a este pues nuevo rescate para Petróleos Mexicanos. Pero digo, en realidad no ha dado detalles, fue solo la declaración del presidente en torno a este nuevo rescate, pero también a la absorción, digamos, de la deuda por parte del gobierno federal en torno a los pagos de Pemex. Pero digo, no estamos ante una situación menor, el decir que ahora es el gobierno federal quien se hará cargo de cubrir una parte de la deuda de esta petrolera, pues no es una situación sencilla y no es una situación, digamos, menor, en el sentido de que se va a estar contaminando las finanzas públicas de alguna u otra manera, ¿no, Sergio?
Absolutamente, pero aparte lo grave, mira, pone que valiera la pena, dices, vamos a limpiar las finanzas de Pemex. Bueno, pues todo ejercicio de limpieza implica que tienes que acabar con el trapeador lleno de porquería, ¿no? Y ese trapeador pues te lo pasa al gobierno federal. O sea, el costo podría ser viable si limpiaras a Pemex y ese, digamos, el Pemex ya limpio, tuviera una estrategia viable. El problema aquí es que quieres limpiar la porquería para que siga emitiendo la empresa que queda más porquería. O sea, el problema son dos, la herencia y la estrategia que se ha seguido desde 2018. La herencia no hay forma de quitarla, la estrategia sí, pero la estrategia es la que no quiere cambiar el presidente. Entonces, acabas en el peor de los dos mundos, absorbiendo parte de la deuda, contaminándote con ella y manteniendo una estrategia que sigue cavando. Entonces, bueno, finalmente, pues, habrá más pérdidas, habrá más deuda, y la empresa se seguirá hundiendo más. O sea, es realmente la estrategia equivocada en todos los aspectos. Ayudar a la empresa para que se siga hundiendo todavía más en la estrategia que no se cambia. Entonces, no hay manera. No hay manera. Es realmente este planteamiento potencial. Es el peor de los dos mundos. Vamos a ayudar a Pemex a que se hunda todavía más. Sería la traducción real de lo que está diciendo, que obviamente estoy seguro que el presidente no lo cree. Ni se da cuenta, quizá.
Es una limpieza, seguro, Sergio, que ni tus ojos ni los míos van a alcanzar a ver definitivamente. Y bueno, o sea, resulta complicado pensarlo, pero la vida no va a alcanzar, o sea, más que complicado, podría sonar exagerado, pero así como vemos los números, parece que la vida no alcanza para poder alcanzar a sanear a Pemex. Sergio, nos tenemos que despedir, pero pues sin duda alguna siempre es interesante poder abordar estos temas que hoy todo el tema energético se ha vuelto el tema de la agenda y pues habrá que seguir haciendo cuentas claras de ello, ya sea de petróleo, ya sea de luz, ya sea de la cuestión energética, es el tema de hoy, así que seguiremos haciendo cuentas claras. Sergio, muchas gracias.
A ti, Pau, qué triste, ¿verdad? Cuentas claras sobre algo tan negro como es Pemex. Y seguiremos.
Las ironías.
Gracias a ti y gracias a todos los que han escuchado. Cuentas claras. Sí, ironía brutal. Un agujero negro como el petróleo.
Exactamente. Y así como dice Sergio, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Mi nombre es Paulina Contreras. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales para que nos escuchen. Esto fue Cuentas Claras y nos escuchamos la próxima semana.